Muy bien, pues buenas tardes a todos, hermanos. Siempre es un gozo estar con la iglesia compartiendo pues alguna nueva enseñanza, estar compartiendo pues las verdades que el Señor tiene para nosotros. Y pues nosotros estamos trabajando en este libro de Santiago. Hemos venido estudiándolo cada domingo ya por varias semanas. Ahora estamos comenzando el capítulo 4 y pues siempre agradeciendo a todos ustedes que oran para que la predicación pues sea guiada por el Espíritu Santo, que nosotros al preparar cada enseñanza pues el Espíritu esté con nosotros y que podamos compartir de una manera correcta, de una manera apegada a lo que dice la Escritura, sin desviarnos, sin poner cosas inventadas por nosotros, sino que sea realmente el Espíritu Santo el que nos vaya guiando para hacer todo esto. No es algo que esté en nuestra capacidad. Nosotros como seres humanos estamos muy, muy limitados. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones y dependemos de sus oraciones, de nuestras oraciones, para que Dios nos guíe, para que Dios haga esa obra. Orar también para que cada uno de ustedes tenga ese corazón donde el Espíritu Santo ha trabajado, esos ojos que el Espíritu Santo ha abierto para ver la gloria del Señor, para comprender su palabra, para poder recibir el mensaje, apropiarlo y ponerlo por obra, porque eso es lo importante, ver que nuestras obras realmente reflejen que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y pues existimos, como dice aquí arriba, para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Somos esa iglesia con un corazón misionero, esa iglesia que quiere que el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea dado a conocer desde aquí y hasta lo último, ¿no? Por eso nosotros participamos tanto con misioneros y oramos porque Dios levante de entre nosotros misioneros que vayan a otros lugares, tal vez fuera de Querétaro, tal vez fuera de México, hasta lo último de la tierra para llevar el Evangelio del Señor. En esta carta de Santiago nosotros escogimos un lema. El lema es fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Al principio, a lo mejor, este lema nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué quiere decir todo esto, no? Pero conforme hemos ido avanzando en el estudio de Santiago, creo que ha quedado muy claro cómo este lema resume esas enseñanzas con las que hemos estado trabajando semana a semana. Y pues hoy el título de la enseñanza es Gracia y más gracia. Y veo cómo, pues desde el principio, las alabanzas que cantábamos, la oración de Rodrigo, la oración de Polo, todo se va alineando, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, vemos que es el mismo Espíritu y cómo sin ponernos de acuerdo empieza a trabajar el mismo tema, empieza a trabajar y alinearnos hacia lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces les voy a pedir si por favor pueden abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Santiago y acompáñenme a leerlo. Santiago 4:1 comienza y dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que tú nos permites estar aquí reunidos como iglesia para alabarte, para adorarte, Señor, porque tú eres digno de recibir todas nuestras alabanzas, Señor. Te damos gracias porque nos permites congregarnos como iglesia, reunirnos libremente, Señor, a estudiar tu palabra, a compartir, a celebrar la cena del Señor, a comer entre nosotros, Señor, comer juntos y alabarte. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas con poder, Señor, que tu palabra entre a nuestros corazones y nos transforme, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y nos permitas ver cuán hermoso eres, Señor, cuán grande es tu gloria, que podamos poner nuestros ojos y nuestro amor en ti y que podamos dejar todo eso que el mundo nos ofrece y que nos es tan atractivo, Señor, a un lado y considerarlo como basura, Señor, por amor a ti. Oramos que tú hagas esto en nuestros corazones, Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con un breve repaso de lo que hemos venido viendo en el capítulo anterior. Al final del capítulo 3 nosotros veíamos que Santiago ha estado hablando de la sabiduría que viene de lo alto y hace un contraste con la sabiduría terrenal, animal, diabólica, la llama Santiago. Esta sabiduría terrenal dice que produce celos amargos y ambición personal en el corazón de las personas. Esta sabiduría que no es de Dios nos lleva a desear cosas, nos lleva a tener ambiciones personales. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Qué es lo que yo busco? Produce celos amargos en mí. Cuando no tengo lo que quiero, cuando no tengo lo que busco, cuando alguien sí lo tiene y yo no. Entonces vienen celos, viene envidia, viene esa amargura en nuestros corazones de estar deseando algo y que no podemos obtenerlo. Y el problema está en el corazón. Jesús nos enseña que de ahí es de donde salen todas las cosas. Nuestro corazón es un adorador. Nuestro corazón por naturaleza siempre está buscando algo que amar, algo que adorar. Y si tu corazón no tiene a Dios en primer lugar, es porque ya ha encontrado algo que amar, algo que adorar, algo en lo que está enfocado, algo que está persiguiendo constantemente. Entonces, de la adoración equivocada vienen esos celos, las ambiciones personales. Cuando quiero algo y no lo tengo, como les decía, viene esa envidia, viene ambición y deseo. Y ese deseo desmedido, ese deseo equivocado, es el que me va a llevar a pecar. Es el que me va a llevar a hacer cosas que no son correctas. Es el que me va a llevar a mentir, me va a llevar a hacer engaños, me va a llevar por un camino que va cada vez más. Y dice Santiago que incluso puede llegar a llevarnos a un homicidio, llevarnos a hacer cosas terribles. ¿Por qué? Porque no podemos satisfacer ese deseo que tenemos en nuestros corazones, esa ambición, esos celos. Entonces, eso es lo que nos va llevando cada vez más abajo en el pecado. Veíamos en el capítulo 1, Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Entonces, ese es el camino por el que nos llevan nuestras pasiones. Ese es el camino por el cual nos va a llevar nuestros deseos equivocados, la sabiduría terrenal o diabólica. Por ahí es por donde nos va a llevar. Nos va a llevar a desear cosas que al no tenerlas nos va a llevar a pecar para buscar obtenerlas. Entonces nuestra pasión, nuestra concupiscencia es la que nos va a llevar a pecar y es la que va a producir esa muerte, esa separación de Dios. Necesitamos comprender entonces que todas esas pasiones vienen de los deseos de nuestro corazón. Están allá adentro, no vienen de otro lado. Tú solo las has ido cultivando en tu corazón, ahí están. Y empiezan a salir, empiezan a manifestarse y empiezan a producir ese camino de pecado. Ese es el problema con esas pasiones equivocadas. Y todo eso es idolatría. Es algo que estamos amando de una manera equivocada, algo que estamos amando por encima de Dios. Algo que tiene el primer lugar en nuestro corazón y que es por lo que vivimos, que es por aquello por lo que nos esforzamos. Es a lo que le estamos dedicando nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro tiempo. Y ahí vas a ver cuál es tu ídolo. Analiza en dónde estás gastando tus recursos, en dónde estás gastando lo que tienes, en dónde estás enfocándote. Ahí vas a ver cuál es tu ídolo. Por otro lado, la sabiduría que viene de lo alto se demuestra con obras de mansedumbre, y esto se contrasta con esa sabiduría terrenal que se manifiesta con celos amargos y ambición personal. Obviamente, alguien que vive con la sabiduría terrenal y diabólica no es un hijo de Dios. No es alguien que está viviendo conforme a lo que el Espíritu Santo produce en una persona. Santiago dice que alguien que actúa así es un arrogante, un mentiroso, y que está mintiendo contra la verdad. Entonces, alguien que vive con esa sabiduría terrenal no está viviendo conforme a lo que Dios enseña. Después Santiago avanza y dice, la semilla cuyo fruto es la justicia, o podemos entender la justificación, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Esta semilla, entonces, no puede ser sembrada en medio de conflictos o por personas que están en constantes pleitos. Esa semilla se siembra por personas que viven en paz, por personas que son pacificadoras, por personas que viven conforme a lo que Dios nos enseña. Y ya muy cerca del final del capítulo 3, Santiago escribe a sus lectores y les explica los frutos que se esperarían ver en un creyente verdadero. Y entre estos frutos destaca la mansedumbre y las buenas obras. Entonces, si nosotros somos creyentes verdaderos, si nosotros estamos viviendo conforme a la sabiduría de lo alto, lo que debemos esperar ver en nuestras propias vidas es mansedumbre y buenas obras. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces, comenzando con el capítulo 4, el autor plantea una pregunta muy contundente a sus lectores. Y con esta pregunta nos deja ver que entre los destinatarios de su carta había pleitos, había contiendas, había guerras. Había conflictos entre los individuos, pero al parecer también había conflictos entre grupos dentro de la misma iglesia. Y no eran discusiones doctrinales, más bien eran discusiones que venían de esa sabiduría diabólica de la que hablábamos en el capítulo anterior. Ambiciones personales que se manifestaban entre los que estaban asistiendo a esas iglesias y que traían conflictos dentro de la misma iglesia, conflictos entre grupos y conflictos entre las personas. La causa, según Santiago, son los deseos que combaten en vuestros miembros. El término griego que se utiliza para deseos es edone, y aquí tiene una connotación negativa. Sugiere un anhelo por los placeres mundanos que se oponen a la voluntad de Dios. Entonces, esa palabra que se traduce como deseos, pasiones, entonces tiene una connotación negativa que manifiesta los deseos de nuestra carne, los deseos del ser humano, deseos equivocados. Estos deseos controlan lo que hacemos. Y estas pasiones idólatras son las que van a llevar al ser humano a pecar. Son las que nos llevan a nosotros mismos a pecar. Entonces, el deseo por obtener algo llega a ser tan grande que tú estás dispuesto a mentir, que estás dispuesto a engañar, que estás dispuesto a robar. Estás dispuesto incluso a veces hasta a matar para obtener esa satisfacción que tú quieres. No te importa hacerle daño a otra persona, no te importa dañar a tu prójimo, con tal de obtener aquella cosa que tu corazón anhela, con tal de satisfacer al ídolo que mora en tu corazón y que necesita ser adorado. Entonces, eso es lo que pasa en nuestros corazones. Tú puedes ver esos deseos si volteas alrededor. Los puedes ver en tu oficina, tú puedes ubicar en tu oficina personas que tienen ese tipo de deseos y como no les importa pisar a otros con tal de avanzar. Tú los puedes ver en tu escuela, tú puedes ver gente haciendo trampa, tú puedes ver gente copiando en los exámenes, tú puedes ver gente adulterando resultados, haciendo cosas equivocadas. ¿Por qué? Por obtener algo que ellos desean. Tú lo puedes ver también en tu familia. Tú puedes voltear a ver a tus papás, puedes voltear a ver a tus hijos, puedes voltear a ver a tu esposa, esposo, y puedes ver cómo también ahí hay deseos equivocados. Deseos equivocados que los llevan a pecar. Pero si tú volteas a ver dentro de ti mismo, también ahí están esos deseos equivocados. También ahí están esos deseos y esa sabiduría terrenal que te lleva a pecar. Esa sabiduría que te lleva a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. en contra incluso de las personas que amas. ¿Por qué? Porque hay un ídolo gobernando en tu corazón. Hay un ídolo que está ahí adentro, que quiere ser satisfecho y que demanda que tú hagas cosas, que estás dispuesto a hacerlas porque es lo que tú amas. Amas a ese ídolo. Entonces, cuando Santiago hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? La respuesta es obvia. Dice que vienen de las pasiones que combaten dentro de nosotros. Y estas pasiones vienen de la sabiduría terrenal diabólica. No pueden venir de la sabiduría de lo alto. No pueden venir de Dios. Vienen de lo que hay dentro de tu mismo corazón. Y es de ahí de donde salen. Los pleitos y las guerras son totalmente contrarios a la sabiduría que se manifiesta en mansedumbre. Esa sabiduría que es pura, pacífica, amable, condescendiente, misericordiosa y llena de buenos frutos. Así es como describe Santiago la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de manifestar si en verdad hay en nosotros una conversión, si en verdad en nosotros hay una fe verdadera, si en verdad el Espíritu Santo está morando dentro de mí. Eso es lo que se debería de ver dentro de mí. Santiago ya nos había hablado de la sabiduría que viene de Dios y nos enseñó que podemos pedirla. Dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Podemos orar para que nos dé esa sabiduría, pero tenemos que pedir con fe. Como vimos en el capítulo 1, nuestras propias pasiones nos seducen, dan a luz pecado y engendran muerte. Ese es el resultado de la sabiduría terrenal. Muerte, separación de Dios. Nosotros también podemos relacionar estas pasiones con esos celos amargos y con la ambición personal que mencionaba Santiago. Es decir, estamos frustrados por algo que no tenemos, algo que otros sí tienen, o tal vez algo que nos quitaron, algo que teníamos y que nos fue arrebatado. Entonces esto causa amargura, esto causa descontento en tu corazón, esto causa frustración. Esto te lleva a estar triste. Entonces esas pasiones nos llevan a pecar, nos llevan a los conflictos y nos llevan a las guerras. Entonces, en conclusión, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Vienen de las pasiones en nuestros propios corazones. De ahí es de donde salen. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Este pasaje requiere una interpretación cuidadosa, sobre todo cuando dice cometéis homicidio. Aquí hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que es literalmente homicidio lo que se refería a Santiago, pero otros proponen que el significado es figurado. Y considerando el contexto de la carta, Santiago a menudo utiliza figuras literarias, figuras retóricas, para hacernos entender cosas que él está tratando de explicarnos. Entonces, viéndolo de esa forma, podemos pensar que es una figura, está haciendo una alusión a algo, pero no está refiriéndose explícitamente a un homicidio, aunque sí podría llegar hasta allá, ¿verdad? Entonces, tomando una interpretación así, el término cometéis homicidio, en este contexto probablemente simboliza el odio, significa los gritos, significa las palabras ofensivas que venía hablando al principio del capítulo 3. Significa entonces ese ambiente hostil que alimenta a los conflictos. Y esto se alinea con las enseñanzas de Jesús que equiparan el odio con el asesinato. Dice Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. El apóstol Juan también lo expresa en una de sus cartas y dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, tú haces lo que haces porque amas lo que amas. Lo que tú amas en tu corazón define lo que tú haces en el exterior. Lo que realmente hay dentro de ti es lo que sale por tu boca, lo que sale con tus acciones, lo que sale hacia los demás. Entonces, de tu corazón salen todas esas cosas. De tu corazón sale todo eso que está mal. Tienes que ver hacia adentro. Un verdadero creyente, al ser transformado por el Espíritu Santo, aprende a amar lo que Dios ama. Dios hace un cambio profundo en el corazón de una persona, de tal manera que lo que antes amaba ha perdido todo el valor y es considerado basura. Pues Dios le ha abierto los ojos para ver que el mundo pasa junto con todos sus deseos. Pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Lo que Dios nos ofrece permanece para siempre. Lo que Dios nos ofrece no se compara con lo que el mundo te puede dar, aunque sea demasiado, sea mucho, sea todo, ¿verdad? Lo que Dios nos ofrece siempre es mayor. Dios nos ama y quiere darnos algo muy especial. Quiere darnos algo supremo, algo que no se compara con todo el mundo, aun si fuera tuyo y lo tuvieras en tu mano. Él quiere darnos su gloria. Él quiere darnos su propia gloria. Y es por eso que Jesús murió en la cruz, para darnos lo más grande y maravilloso que existe. Él murió en la cruz para que tú pudieras tener la gloria de Cristo, para que tú pudieras tener su gozo, para que tú pudieras ser uno con Él, para que tú pudieras recibir el amor del Padre. Entonces, eso es lo que Jesucristo te está ofreciendo. Eso es amor. Ese es el amor con el que Dios te ama. Ese es el amor con el que Dios te está buscando. Un verdadero creyente ya no ama al mundo, ama a Dios y las cosas que Dios ama. Entonces, cuando tu corazón esté enfocado en el mundo y todas esas cosas atractivas que el mundo pone delante de nosotros, como posesiones, poder, viajes, moda, personas, posición, belleza, salud y lo que quieras, ¿no? Puedes alargar la lista tanto como quieras. Cuando tú deseas eso y no lo tienes, hay amargura dentro de ti, hay envidia, porque no puedes tener lo que otros tienen. Y seguramente piensas que tú te lo mereces más que ellos. Tu orgullo es grande y dices: sí, él lo tiene, pero la verdad es que yo me lo merezco más y no lo tengo. Entonces viene envidia, ¿verdad? Viene amargura, viene en tu corazón todo ese sentimiento de enojo, tristeza. Y luego viene el pecado. Para obtener lo que quieres, vas a mentir, defraudar, pelear, engañar, discutir y hasta matar. ¿Por qué? Porque quieres esas cosas que tu corazón anhela. No tienes lo que quieres y vas a hacer guerra. Guerra en todas sus variantes, desde guerras pequeñas hasta guerras muy grandes. Tú puedes ver los conflictos ahora en el mundo. ¿De dónde vienen? De ambiciones personales. ¿Por qué están en guerra los países ahorita? ¿Por qué está en guerra Rusia con Ucrania? Ambiciones personales. ¿Hasta dónde te va a llevar tu ambición personal? ¿Hasta dónde te va a llevar tu ídolo? ¿Hasta dónde te va a llevar ese anhelo que tienes en tu corazón? Piensa. ¿A dónde te está llevando? Tu corazón, con un amor por los valores del mundo, se pelea con el que se te cierra en el coche cuando vas manejando. Le gritas al cajero en el banco cuando no te atiende como tú piensas que te mereces que debes de ser atendido. Tu corazón te lleva a hacer trampa en un examen. Te lleva a mentir para obtener beneficios. Te lleva a no declarar los impuestos correctamente. Te lleva a buscar momentos a solas para esconder tus placeres equivocados sin que nadie se dé cuenta. Tu corazón te lleva a justificar tus propios pecados. A decirte: bueno, hiciste eso, pero está bien porque hay esto que lo justifica. No es cierto. No dejes que te engañe. El pecado es pecado y el pecado no tiene justificación. Santiago afirma que una razón por la que no recibimos lo que queremos es por no pedirlo a Dios en oración. Sin embargo, aclara que incluso cuando se ofrecen oraciones, a menudo no son respondidas porque provienen de motivos egoístas, en lugar de genuino deseo de honrar a Dios. Estas oraciones equivocadas muchas veces tienen el propósito, el objetivo de alimentar nuestro propio placer, de alimentar nuestros propios deseos, de alimentar esa gratificación personal. Santiago lo resume con la frase: para gastarlo en tus deleites. Entonces, ¿para qué estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Cuáles son los propósitos que hay detrás de eso por lo que le has estado pidiendo a Dios durante tanto tiempo? Por eso Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos y que necesitamos pedir bien. Necesitamos ir a Dios y pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedir las cosas que queremos y las vamos a recibir de Él si son conforme a lo que Él tiene. Dice Juan, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Entonces no recibimos lo que pedimos en oración, porque pedimos mal, con malos propósitos. Pues solo pedimos para satisfacer nuestros propios deleites, para gastar en nuestros placeres. Y Dios no va a responder una petición así. Dios no va a responder una petición egoísta. Este versículo destaca que Dios no va a continuar con tu juego, no va a seguirte la corriente y a darte aquello por lo que has estado pidiendo cuando el propósito por el que oras es para satisfacer un deseo personal, para satisfacer tus placeres, para continuar con tu pecado, para continuar con tu idolatría. Dios no va a responder una petición así. Entonces, esto nos deja ver la importancia de alinear nuestros motivos con la voluntad de Dios cuando vamos delante de Él a orar. La verdadera oración no se trata de exigirle cosas a Dios para nuestra propia satisfacción, sino con humildad buscar su provisión, buscar su guía para alinear nuestros deseos con sus deseos y buscar siempre que su nombre sea glorificado, buscar que Él sea exaltado a través de lo que pedimos. Dios ha prometido responder a nuestras oraciones, pero si son hechas con fe y conforme a su voluntad, si estamos pidiendo conforme a sus planes, vamos a ver respuesta a nuestras oraciones. De otra manera, no vamos a recibir cosa alguna del Señor. Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces Santiago nos deja ver que claramente, si no estamos pidiendo con fe, si no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, puedes pasarte las noches enteras orando y pidiendo. Dice, pero no vas a recibir cosa alguna del Señor, porque no estás pidiendo bien. Un hombre de doble ánimo es inestable en sus caminos. Es un hombre orgulloso, sin paz, y no puede pedir bien. No va a recibir las cosas que está pidiéndole a Dios. Sus oraciones no van a ser respondidas. Entonces necesitamos aprender conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es importante que cada mañana, o a la hora que tú vas a tu devocional, a la hora que tú vas a la Biblia, comiences orando. Pídele a Dios que te guíe, que te muestre algo en su palabra, y concéntrate en lo que estás leyendo. Y conforme vas leyendo, siempre hay un versículo que salta. Siempre hay un versículo que te habla. Hay un versículo donde Dios te está enfrentando o te está diciendo algo que necesitabas saber. Detente en ese momento y ponte a orar y dile: Dios, gracias por este versículo. Aprópialo. Pídele que lo haga una realidad en tu vida. Pídele que te transforme conforme a lo que te está mostrando. Y si a lo largo de tu lectura no encontraste ese versículo, al final medita qué fue lo que Dios me quiso decir. ¿Qué fue lo que me enseñó en este pasaje que acabo de leer? ¿Cuál es la enseñanza que tiene para mí? Y pídele a Dios conforme a lo que acabas de leer y ora conforme a esto. Esto te va a llevar a pedir conforme a su voluntad. Te va a llevar a alinear tus propósitos con los propósitos de Dios. Te va a llevar a no pedir tonterías, a pedir conforme a lo que Él quiere. Entonces es importante que aprendamos a orar conforme a lo que la Biblia nos enseña, a orar con la Biblia, a orar por lo que la Biblia dice. Ora para que Dios transforme tu corazón y para poder amar aquellas cosas que Dios ama. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú tenías dudas de qué es lo que Santiago venía tratando de decirnos desde el final del capítulo 3, aquí se aclara lo que él está diciendo. Y este versículo lo deja muy claro y con palabras que no necesitan mucha interpretación. Primero, está llamando a sus lectores almas adúlteras. ¿Por qué? Porque están cometiendo adulterio espiritual. Así como el pueblo de Israel cometía adulterio al adorar a otros dioses, al ir tras los ídolos, al ir tras las estatuas. Así son los que aman al mundo por encima de Dios. Como vimos, hay ídolos en tu corazón. Hay ídolos que tú estás adorando, a los que te estás arrodillando, a los que estás llevándole tus ofrendas, a los que estás adorando sobre todas las cosas. Ídolos que te llevan a pecar. Entonces, por eso los llama almas adúlteras, porque no están amando a Dios y están amando otras cosas por encima de Dios. Dice Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no comparte su amor con nadie. Él busca que tu corazón únicamente lo ame y lo adore a Él. Y no comparte tu corazón con nadie, con nada. Llame como se llame. Él es el que merece todo tu amor y toda tu adoración. Entonces, después de llamarlos adúlteros, los llama enemigos de Dios, dejando claro cuál es la condición de estas personas. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, cuando ellos tenían que ser ya reconciliados con Dios, dice Santiago, aún son enemigos, aún viven en enemistad contra Dios. Tu amistad con el mundo te hace enemigo de Dios. Si tú crees que eres salvo, pero vives para amar al mundo, para la amistad con el mundo, para satisfacer lo que el mundo te pide, con temor a los hombres, buscando satisfacer lo que las otras personas quieren, buscando satisfacer tu propio corazón. Dice, tú no eres amigo de Dios. Tú eres su enemigo. Tú no has sido reconciliado con Dios. No te engañes. No pienses que eres salvo, porque tu corazón demuestra que no lo eres. Todo el que quiere vivir bajo los valores del mundo, buscando agradar a los hombres, vivir por la gloria que te ofrece el mundo, es un enemigo de Dios. En otras palabras, no ha sido reconciliado y va caminando rumbo al infierno. Entonces viene la pregunta. Y la pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Para qué estás viviendo hoy? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Piénsalo. No te engañes, piénsalo. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Venimos y ponemos cara bonita aquí en la iglesia, pero tú sabes cómo estás viviendo. Tú sabes qué hay adentro de ti. Tú sabes cuál es tu ídolo y cuál es el ídolo que te está dominando hoy y que te lleva a pecar. Tú lo sabes. Y Dios también. Por eso nos dice, almas adúlteras. Porque Él no ocupa el primer lugar en tu corazón. Santiago pues enfatiza que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Y le recuerda a sus lectores que los verdaderos cristianos no pueden amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Y esto se debe a que el sistema del mundo con sus valores y sus deseos son opuestos a los valores de Dios. Son opuestos a lo que Dios ama. Son opuestos a lo que Dios nos pide. Son opuestos a Dios. Entonces aquellos que eligen la amistad con el mundo, que persiguen sus placeres, que persiguen la gloria del mundo, que buscan esos deseos, están eligiendo ser enemigos de Dios. Tal vez no lo hagas conscientemente. Tal vez no digas, yo a partir de hoy soy un enemigo de Dios. Pero tus decisiones es lo que manifiestan. Si tú amas al mundo, eres enemigo de Dios. No puedes amar a los dos. No puedes amar a Dios cuando hay un idolote en tu corazón ahí adentro. Todo aquello que el mundo te ofrece y por lo que estás viviendo son ídolos. Ídolos que tienes en lugar de Dios. Y un ídolo no necesariamente tiene que ser algo malo. No tiene que ser algo malo en sí. Un ídolo podría ser tu esposa. Otro ídolo podrían ser tus hijos. O podría ser tu carrera en la universidad. O podría ser tu trabajo. Incluso un ídolo podría ser tu ministerio, el servir a Dios, el servir a otros. Puedes llevarlo a un punto en que eso sea más importante que el mismo Dios. Entonces, ten cuidado con los ídolos son sutiles y no necesariamente es algo que es malo de por sí. Pero si, por ejemplo, tu ministerio te está llevando a pecar contra tu familia, si tu ministerio te está llevando a pecar contra otros, si tu ministerio lo estás poniendo por encima de tu amor por Dios, eso es un ídolo. Y aun cuando lo puedas justificar y tu corazón te diga, sí, estás sirviendo a Dios, lo haces por Dios. No es cierto. Lo haces porque en el fondo quieres que te vean que eres bueno. Porque en el fondo quieren que te vean como el hermano muy espiritual. Entonces fíjate qué hay dentro de ti, fíjate en tus motivos, fíjate qué hay en el fondo. Porque puedes pensar que es algo bueno, pero no siempre. Busca a Dios. Él debe estar sobre todas las cosas. Entonces esas almas adúlteras tienen otro amor que no es Dios. Son almas que tienen celos amargos y ambición por encima del amor a Dios. Estas almas adúlteras están ligadas a esa sabiduría terrenal y siguen en esclavitud. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las evidencias de salvación que nos da el Espíritu Santo es que podemos amar las cosas que Dios ama. Nuestros afectos han sido transformados y podemos dejar a un lado nuestro amor por las cosas del mundo y por todas aquellas cosas que el mundo te ofrece. Tú puedes ahora amar a Dios y amar lo que Él te pide que ames. Dice Pablo, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso es lo que hay en el corazón de un verdadero creyente. O sea, todo aquello por lo que antes vivías, tu trabajo, el dinero, una casa, un coche, la escuela, lo que quieras, dice, ahora es basura. ¿Por qué? Porque entendí quién es Dios, entendí su amor, entendí lo que Él hizo por mí. Y ahora mi corazón lo ama a Él por encima de todas estas cosas que ahora son como basura. Entonces Santiago termina el versículo con una declaración contundente: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice ahora: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Este es otro versículo difícil de interpretar. No hay un consenso entre los diferentes académicos sobre qué significa. Surgen varios desafíos cuando tratan de interpretar este versículo. No está claro a qué versículo se refiere Santiago cuando está diciendo, dice la Escritura. No hay un pasaje en el Antiguo Testamento que sea paralelo a este versículo. Algunos estudiosos sugieren que Santiago puede estar combinando o parafraseando algunos versículos del Antiguo Testamento. Otros creen que podría referirse a algún pasaje de la Septuaginta que no tenemos ahora disponible, o incluso que está parafraseando algún versículo que está citando al principio. Entonces, no hay una interpretación clara de por qué dice que está citando la Escritura y no encontramos ese versículo al cual está citando. Por otro lado, la estructura de la oración que utiliza aquí Santiago, si ustedes la leen en español, es un poco difícil de entender, así como que, bueno, ¿qué está tratando de decir aquí el texto? En griego también es igual. En griego también es difícil entenderla y no está clara por la forma en la que está construida determinar cuál es el sujeto y cuál es el objeto de la oración. Entonces, esto dificulta discernir quién está haciendo qué a quién. Entonces, es un pasaje, un versículo complicado. Sin embargo, a pesar de que puede resultar un poco difícil de interpretarlo, hay enseñanzas que podemos obtener de él. Hay enseñanzas claras que podemos sacar de este versículo. Como vimos, el nombre de Dios es celoso. Él demanda toda la gloria, él demanda todo el honor, él demanda toda la adoración para él. Dice Apocalipsis: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y son sustentadas, como dijo Polo. Dice Apocalipsis también 5:12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar para sí mismo el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, él es digno de tomarlo, o sea, no necesita que se lo den. Él puede agarrar esa alabanza, esa adoración, todo para él. ¿Por qué? Porque él es digno de recibirlo, de tomarlo, y le pertenecen solo a él. La Biblia también nos muestra que él no comparte esa gloria con nadie. Dice Isaías: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces tú puedes ver cómo Dios, que se llama celoso, es un Dios que no comparte su gloria con nadie, es un Dios que no comparte tu amor con nadie. Él es el único digno de recibir tu amor, tu alabanza y tu adoración. Es el único digno de que te inclines ante Él. Es el único digno que te postres ante Él y que hagas todo lo que Él te pide. Nadie más, ninguna otra cosa, ningún otro ser, nadie más merece tu adoración, ni tu alabanza, ni tu obediencia. Solo Dios. Esto puede parecer presuntuoso, egocentrista, un Dios que demanda esto para sí, que demanda que tú lo alabes y lo adores de esta forma. Puede parecer un Dios presuntuoso, un Dios que diga: ¿soy muy egocéntrico? Si esto se tratara de un ser humano, si una persona estuviera demandando esto para sí, sería un loco, nada menos que un loco. Pero al tratarse de Dios, la cosa cambia completamente. Nuestro Dios es digno de recibir todo el honor, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza. Y por otro lado, esto es lo que más nos conviene a nosotros. Que nuestro Dios reciba toda la alabanza, toda la gloria y toda la exaltación. Ya estábamos estudiando el lunes un pasaje en un libro de John Piper que quiero leerles, que habla acerca de esto. Dice Piper en este libro: el paraíso no será una sala de espejos, será una exposición de majestad, y no será la de nosotros. Si esto es cierto, y si Cristo es la realidad más majestuosa del universo, ¿cómo debe ser su amor por nosotros? Seguramente no darnos mucha importancia. Eso no satisfaría a nuestras almas. Fuimos creados para algo mucho mayor. Si vamos a estar tan felices como podamos, debemos ver y percibir la más gloriosa persona de todas, Jesucristo mismo. Esto significa que para amarnos, Jesús debe buscar la plenitud de su gloria y ofrecérnosla para nuestro regocijo. Es por eso que él oró la noche antes de su muerte: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Eso es amor. Yo les mostraré mi gloria. Cuando Jesús murió para reconquistar la plenitud de su gloria, murió para nuestro gozo. Amor es la tarea de ayudar a cualquier costo a las personas a estar cautivadas con lo que las va a satisfacer más, es decir, Jesucristo. Y así es como Jesús ama. Esa es la forma en la que Él nos ama. Entonces, cuando Él recibe toda esa gloria y nos da esa gloria y podemos disfrutar de esa gloria, ese es el mayor gozo, el mayor placer, la mayor bendición que nosotros podemos recibir. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Él está buscando y lo que Él conquistó en la cruz. Y eso es por lo que Él oró, para que tú pudieras recibir y ver esa gloria. Así es como Dios te ama. Y por eso es que Él es un Dios celoso. Pues Él sabe que si tú quitas tus ojos de Él, no vas a poder obtener toda esa bendición. Si tú quitas tus ojos de Él y empiezas a amar chácharas que te ofrece el mundo, no vas a poder gozarte por toda la eternidad junto a Él. Eso es lo que Él está buscando para ti. ¿Estamos cambiando el gozo pleno en la gloria de Dios por un gozo infinitamente menor y pasajero en las cosas que el mundo te ofrece, en sus placeres? Y por eso es que Él nos anhela celosamente. Por otro lado, la Biblia nos enseña que el trabajo de Satanás es cegar a las personas para que no puedan ver esa gloria. Dice Pablo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean esa gloria, para que se dejen llevar por las chácharas que el mundo ofrece, para que se dejen impactar y les resulte muy atractivo ir tras los tesoros que el mundo te está poniendo enfrente. ¿Por qué? Porque Satanás te tiene ciego. Porque Satanás no te ha permitido ver gloria. Porque Satanás no te ha permitido entender quién es Jesús. En el momento en que tú lo veas, en el momento en que tú lo percibas, en el momento en que tú sientas su majestad, vas a caer de rodillas como cayó Pedro, como cayó Isaías, y vas a decir: Dios, soy un pecador, no merezco estar aquí. Y entenderás lo que Él hizo por ti, y entenderás tu salvación, y entenderás la adoración hacia Él, y no habrá otro ídolo interponiéndose entre Dios y tú. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El hombre que se opone a Dios, el hombre que tiene otros amores, que lo despierta a celos, sin duda es una persona soberbia y orgullosa. Es una persona que no tiene temor de Dios. Es una persona que no entiende quién es Él ni a quién está despreciando. Por eso Dios lo llama soberbio. No entiende la diferencia entre Dios y el ser humano. Y puede provocar a celos a Dios. Y puede menospreciar a Dios. ¿Por qué? Porque no se ve a sí mismo y no ha visto a Dios. Y dice Dios, esa es una persona orgullosa, es una persona soberbia. Entonces, en contraste con su oposición a los orgullosos, Dios derrama generosamente su gracia sobre los humildes. Y la humildad, en el sentido bíblico, no se trata de autodesprecio, no se trata de decir, ay, soy el peor. No, no se trata de eso. Se trata de reconocer nuestra dependencia de Dios y de someternos a su voluntad, de entender que nosotros no somos sabios, de entender que nosotros no entendemos, no comprendemos, de entender que nosotros no conocemos el camino correcto, de saber que nuestras fuerzas no son suficientes, de entender que hemos luchado contra el pecado por años y seguimos pecando. Eso es humildad. Reconoce tu debilidad y ve con aquel que todo lo puede. Ve con él y pídele ayuda. Reconoce que necesitas de él. Esa es la humildad que Dios está buscando. En este versículo, Santiago nos ofrece ese poderoso antídoto a los conflictos y a los deseos mundanos que he estado hablando en los versículos anteriores. Ese es el versículo citado, perdón, él está citando el versículo de Proverbios 3:34, que revela esa verdad acerca del carácter de Dios. Dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago sabe cómo somos sus lectores. Sabe que somos idólatras, que somos almas adúlteras, que hemos ido tras el amor del mundo en lugar de ser fieles a Dios. Nuestro corazón brinca de un ídolo a otro. Nuestro corazón está constantemente buscando otros amantes y no a Dios. Y tú no puedes resistir al mundo. Tú necesitas la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo obrando en tu vida para transformarte. ¿Se puede ver en tu vida diaria que hay alguien viviendo en tu interior que ha sido conquistado por Jesús y que ahora reina en tu corazón? Pregúntate. O sea, ¿realmente hay esa evidencia? ¿Yo lo puedo ver? ¿Puedo notar cómo ese Espíritu Santo está ahí adentro? Tus pensamientos y tus obras, tus reacciones, demuestran que eres una persona diferente a la que eras antes de conocer a Jesús. Hace poquito escuché un mensaje de Nicolás Tranchini y él pone un ejemplo muy ilustrativo. Imagina que un día llega un hombre a tu casa y toca la puerta. Y cuando abres, te dice, por favor, ayúdeme. Acabo de ser atacado violentamente por un león. Y tú lo observas. Y extrañado, pues ves que no tiene sangre, no tiene rasguños, su ropa está intacta, no está polvoso. No tiene nada que presente una evidencia de que fue atacado por un león. Y tú incrédulo le preguntas, oye, ¿pero el león te mordió? Te dice, sí, mira, por todas partes. ¿Qué pensarías? ¿Cuál sería tu conclusión? Pues la que cualquier persona pensante obtendría. Esta persona no vivió lo que dice que vivió. Esta persona no tuvo la experiencia que asegura haber tenido. Cuando una persona se enfrenta a un león, no queda igual si sobrevive. Queda despedazado, queda con heridas profundas, queda con marcas, queda con sangre, su ropa hecha garras, sin un brazo, sin una pierna, no sé, pero no va a quedar igual. Lo mismo pasa con Dios. Nadie que tiene un encuentro cara a cara con Dios queda igual. Tú lo puedes ver en la Biblia. ¿Qué pasó cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios? ¿Qué pasó cuando Jacob tuvo su encuentro con Dios? ¿Qué pasó cuando Pedro reconoció en Jesús al Mesías? ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿Qué pasó con Pablo? Tú lo puedes ver ejemplo tras ejemplo. Una persona que tiene ese encuentro personal con Dios no queda igual. No vuelve a ser el mismo. No es la misma persona después de ver cara a cara al Creador. Ahora, ¿cuál debería ser tu reacción si te digo que yo tuve un encuentro personal con Jesús y mi vida sigue siendo la misma de antes? ¿Qué pasaría si yo te digo que el Espíritu Santo, el ser más poderoso del universo, el creador de todo lo que existe, el ser más glorioso, mora en mi corazón? Y mi vida no da ninguna evidencia de sobrenaturalidad. ¿Qué pensarías? Pues obviamente que te estoy engañando. Que yo sigo siendo el mismo de antes. Que en mí no ha habido ninguna transformación. Que me estoy engañando. Entonces, voltea a ver tu vida. Voltea a ver cómo estás viviendo. Tú dices que eres cristiano. Tú dices que tuviste un encuentro con Jesús. Tú dices que el Espíritu Santo mora dentro de ti. ¿Hay evidencia? ¿La puedes ver? Revísala. Búscala. Es muy importante. Tal vez te estás engañando. Tal vez realmente no eres ese cristiano que crees que has sido y llevas años viniendo a la iglesia. Tal vez llevo años viniendo a la iglesia y predicando aquí y sigo siendo el mismo. Tal vez has pasado de una iglesia a otra, tal vez has tenido experiencias espirituales, tal vez has escuchado la voz de Dios, ¿pero eso te hace salvo? Revisa tu vida. Es lo que Santiago nos está diciendo, revisa cómo estás viviendo, revisa tus ídolos, revisa qué hay en tu corazón, revisa cuáles son tus motivos, revisa si hay evidencia del Espíritu Santo en ti, revisa si hay humildad y si has sido transformado y dependes de Él. ¿Puede acaso una persona ser conquistada por Cristo, el león de la tribu de Judá, y quedar igual? No, no puede. Esa persona tiene que ser transformada. ¿Comprendes el ejemplo? No es posible decir que soy un cristiano si mi vida no demuestra que soy un cristiano. Y no quiere decir que seamos salvos por obras. Quiere decir que si en tu vida hay verdadera fe, se va a notar. Si en tu vida hay una verdadera conversión, si Dios en verdad te salvó, se nota. Vas a ser diferente. Dice Oseas: con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Ese es Dios. Dios es un Dios humilde. Dios es un Dios que viene por ti. Es un Dios que te saca de la esclavitud y te quita el yugo de la esclavitud al mundo, y que te alimenta, y que te sustenta, y que te da lo que necesitas. Y demanda tu amor incondicional y tu amor completo y pleno, porque es un Dios celoso. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos enfrentas, gracias por la carta de Santiago, Señor, gracias porque nos dejas ver que en nuestros corazones hay ídolos, Señor. Pero tú das mayor gracia. Tú nos diste gracia el día que nos salvaste y sigues derramando gracia, Señor, para ayudarnos a vivir esta vida que no podemos vivir. Esta vida que solo tu Espíritu puede llevarnos por ese camino angosto, Señor. Entramos por la puerta estrecha, pero necesitamos de ti para vivir la vida cristiana, Señor. Transforma nuestros corazones. Déjanos ver tu gloria. Déjanos amarte sobre todas las cosas. Transforma nuestro corazón, Señor, para amar lo que tú amas, para aborrecer lo que tú aborreces y no seguir poniendo al mundo ni las cosas que el mundo ofrece en primer lugar, Señor. Queremos ser tus amigos. Queremos reconciliarnos contigo. Y te pido que nos lleves a ver realmente cuál es nuestra condición el día de hoy delante de ti. En tu nombre y para tu gloria oramos, Señor Jesús. Amén.